Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Una jornada más, estamos a miércoles, es día ya 30 de enero. Nos hemos comido el mes como que no quiere la cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir avanzando. ¿Qué vamos a hacer? Reciban un saludo de Manolo Bejón. Alberto Sanz está en el control del sonido y hoy ya presento oficialmente a mi compañero, el que va a ser mi compañero a partir de hoy, ya lo fue ayer porque ya le presentamos un poquito, pero desde hoy con todos los honores, el señor Marcos Rojo. Marcos, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Manuel, gracias.
Vamos a contar cositas, si te parece. Por ejemplo, vamos a dar primero una información que no es deportiva, pero es que acaba de llegar y yo creo que es de interés general, por tanto hay que darla. Activado el protocolo de alerta por nevadas en el norte de Palencia. La delegación del gobierno informa que pueden acumularse hasta 15 centímetros de nieve en la zona norte, como decimos, de Palencia y de León. La cota de nieve va a estar en 800 metros y van a ser, en cuestión de 24 horas, unas acumulaciones de hasta 15 centímetros. No es un nivel importante porque es nivel amarillo, pero hay que recordar que esto sí que puede afectar a las carreteras. Por tanto, estén muy pendientes y, sobre todo, métanse en la página web de la DGT si tienen posibilidades, dgt.es, para informarse antes de partir si van a efectuar algún tipo de viaje. Y avisados de esta alerta de nieve amarilla, vamos a contar más cosas. Marcos, por ejemplo, te cuento yo una, me cuentas tú otra. Te cuento yo que la Peña Barcelonista de Paredes de Nava está prácticamente en camino al Camp Nou. Van a estar viendo el partido frente al Valencia. Van a viajar 43 personas, se van a quedar allí los días 2 y 3 y van a disfrutar de ese partido frente al Valencia. Y 5 de sus peques, de los socios, van a bajar a la foto que hacen habitualmente allí en el Camp Nou cuando salen los equipos a posar. Pues en ese onti inicial van a estar unos chavalillos de Paredes de Nava que son de la Peña Barcelonista. Así que buen viaje, chicos. Y me cuentas tú.
Pues te cuento, Manuel, el nombre del día una vez más. Carles Marco, nombre propio del deporte en Palencia. Llegó ayer, firmó y se presentó con el chándal recién estrenado de su nuevo equipo Chocolate Strapa Palencia. Como hemos dicho anteriormente, tiene 3 días para cumplir una primera misión, que es levantar a una plantilla que parece haber tocado fondo, ya que ha perdido los 6 últimos partidos consecutivos, el último de ellos el pasado domingo en Oviedo. Desde ayer hasta el viernes es el plazo que tiene el nuevo preparador para que el equipo compita en Castellón. Escuchamos a Carles Marco.
Yo vengo con mucha energía y con muchas ganas de hacer las cosas bien y ser lo más positivo posible con muchos de ellos. Lo principal y primordial, más que cambiar cosas, porque evidentemente no habrá mucho tiempo y tampoco quiero hacerlo, es cambiar un poquito la energía de las caras, el que vuelvan a disfrutar jugando baloncesto.
Entrenaron ayer, a diferencia de lo que había programado el anterior entrenador que había dado descanso. Él ha querido poner hincapié en el entrenamiento. Entrenaron ayer, entrenan hoy y entrenarán mañana, además del viaje a Castellón. Volvemos a decir que ha hecho especial hincapié en la motivación y en levantar el ánimo. Le escuchamos otra vez.
Intentar cambiar la dinámica, sean felices, pero sean felices evidentemente jugando al baloncesto. Eres feliz, pero tienes que dar el 100% y el máximo, defensa como un ataque, y a ello iremos.
Y último detalle a añadir, la semana que viene no hay partido, por lo tanto las sensaciones que queden de este partido, si pudiera ser una victoria, serían sensaciones que les acompañarían 2 semanas hasta la siguiente semana, que ya jugarían en casa. Por lo tanto, ojalá que consigan la victoria y entrenen esas 2 semanas con la motivación de la victoria.
A ver si cambia. De momento parece que ha cambiado algo, por lo menos en el planning de entrenamiento que tenían pendiente. Esperemos que sea una victoria, como bien decías, Marcos, y que cambien un poquito la cara. Volvemos a quejarnos, no vamos a saber nada del equipo en 15 días, señor Barajosa. ¿Usted cree que esto es normal? Bueno, en fin. Vamos a seguir. Hoy tenemos por Peredas y Riberas, que sepas, Marcos, que vas a salir aquí siendo un auténtico experto galguero, ¿eh? El experto galguero de Aguilar de Campo vas a ser. Fíjate lo que te cuento. Tenemos aquí a 2 pedazos de cracks sentados que nos van a contar el campeonato de España, pero con pelos y señales. Estamos hablando de 2 fenómenos. Esther Noriega, buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
Y también estamos hablando de nuestro amigo Luis Ignacio Martín. Luis Ignacio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
¿Qué tal se ha dado el campeonato? ¿De momento?
Pues el campeonato de momento va fenomenal. Uno de los mejores campeonatos de los últimos años.
Anda, como me lo pones de bien, ¿no?
Sí, te lo pongo bien.
¿Buenas carreras, buenas liebres?
Las carreras son bastante buenas, están siendo. La liebre también es por la liebre de Nava.
Ahora me cuentas más. Seguimos.
¿Qué?
Quizás has sido muy optimista si esperabas que tres señores que vienen de Oriente te trajeran un Mini cuando ellos mismos vienen en camello. En camello. Reconócelo. No te han traído lo que querías. Mini por 100 euros al mes. En 35 cuotas. Entrada 7.081,22 euros. Cuota final 11.134,52 euros. TAE 6,56%. Solo en enero financiando con BMW Bank.
BMW Mini. Arlanza Motor. Tu concesionario Mini en Palencia.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Se ha despertado mi pueblo que vuela aguardiente seco. Tertulias en la taberna, la porfía entre galgueros, la porfía entre galgueros. Uno que si mi cazorra, otro que si el perro nuevo.
¡Ole! Con ole y olé. Don Teño Antolín, ¿qué tal está?
Muy buenas tardes, Manuel Lovejón. Saludos a todos.
Oye, que estamos aquí a plato lleno, ¿qué te parece?
Ya lo creo, vaya mesa más.
Qué bien.
Espectacular.
Qué
tenemos,
buena mesa.
Tenemos
¿qué te parece?
Algo nuevo aquí en la COPE.
¿Qué te parece, Marcos? Yo creo que,
pues,
yo creo que va a ser Marcos, ya lo he dicho, el galguero de Aguilar de Campoo.
No lo creo.
¿No lo crees? No,
más bien truchero ahí.
No, no, escucha, se le da.
¿Ya sí?
Sí, se le da. Ya hablaremos.
Ya hablaremos largo y tendido.
Ya hablaremos tú y yo. Apuntado queda.
Voy a saludar a mis amigos galgueros.
Adelante,
Esther, Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tello.
Me alegro mucho de que estéis aquí y muchas gracias, como siempre.
Y nosotros de estar también aquí con todos vosotros.
Ya les he preguntado que qué tal ha ido el campeonato y me dicen que vamos, que mil sobre hojuelas, que los lebreles bien y que el ambiente bueno y que todo bonito.
Yo no tengo ni idea, ahí están ellos para que nos cuenten.
Me lo han vendido muy bien, veremos a ver cuándo lo desarrollen, oye.
Pues sí, porque a la final llegan dos castellano y leonesas que en su día Luis, a través de los micrófonos, nos dijo
vaticinó, vamos.
Vaticinó por Pelaya y ahí la tenemos en primera línea. ¿Es
pues
así,
sí,
Luis?
Sí, así es. Yo desde el principio era una perra que me gustó y aposté por ella. Yo creo que os lo dije en directo desde el campo. Y bueno, a la suerte ha habido de que está aquí, porque en cuartos de final sufrió una lesión, en el perdedero tuvo un desgarro, era piel solamente, que la tuvieron que coser 6 puntos. Tuvo la gran suerte de que eso fue un miércoles, se tenía que haber corrido en las semifinales el sábado, se tuvieron que suspender por la climatología. Y bueno, tuvo una semana más para recuperarse y se recuperó y ahí está. Ha conseguido el pase a la final y ahora pues vamos a ver lo que pasa, porque Chaparra es muy buena, muy buena.
Seguirá con Pelaya, este no se baja del burro, majo.
No, yo sigo... No.
Le ha gustado, le ha entrado por la vista y ha dicho, está para mí.
Yo os voy a decir una cosa, yo creo que Chaparra corre más que Pelaya.
¿Y entonces por qué está enamorada
de
Pelaya?
Pero va a depender de la libre, porque... si Pelaya sale por delante o se coloca y lleva la libre cerca, Chaparra se va a reservar, porque es un poco reservona y va por detrás. Pero si la libre se abre, yo sé que Chaparra va a pasar y puede ser campeona.
Bueno,
pero vamos, yo tengo confianza y creo que va a ser Pelaya. Pero...
¿Ha sido un campeonato tan dominado como el del año pasado? Porque el año pasado, al final, lo de Malu... fue un dominio total, o sea, estamos hablando de que era una perra que le gustaba mucho estar muy encima de la liebre en la carrera, que no dejaba que el otro perro ni siquiera cogiese las distancias prudenciales para estar en carrera, ¿o ha sido más variado este año?
Ha sido más variado, aunque dominado, muy dominado por los perros de Castilla y León.
Sí, eso ya lo sabíamos, eso era algo que estaba claro.
Eso ha estado muy claro, la Andalucía ha fallado. Yo creo que han tenido un año muy complicado en Andalucía por la misomatosis de las liebres y no han podido sacar los mejores perros que estamos acostumbrados a ver de Andalucía.
Vamos a ver, perdona que te corte. ¿Al final se vedó la liebre en Andalucía y en Extremadura o han seguido participando en ciertos cotos o en ciertas zonas cazándolas o corriéndolas.
Yo lo que tengo entendido es que no. Que no se llegó a abrir o que en muchos términos no se llegó a...
Bueno, hubo sitios donde se atacó mucho la misomatosis, ha habido muchos cotos que no han cazado.
Claro, por eso
hubo sugerencias, ahí va yo. Entre comillas.
Y luego yo sé que en algún coto de estos que no se cazaba al principio, luego han cazado porque se pasó, la enfermedad se pasó.
Nos van a tirar nos van a tirar la emisora.
El edificio.
Tenemos que tener uno de aquí que nos van a tirar la emisora. Tenemos a los vecinos, continúan las obras. ¿Qué llevamos? 2 semanas de obras. De vez en cuando se le va al hombre este del taladro. Bueno. Pero podemos seguir, yo creo que con el sonido de fondo podemos seguir. Continúa, Luis.
Y ha sido, pues ya os digo que ha sido un año complicado para los andaluces y no han traído los mejores perros que estamos acostumbrados a ver de Andalucía, que siempre... pues trae buenos perros, porque es cierto que trae buenos perros. Luego Castilla-La Mancha no ha competido, suspendieron el campeonato regional de Castilla-La Mancha por diversos problemas de agresiones a jueces. Luego la federación...
Cuidado con eso.
La federación luego no tuvo el valor, yo creo que ahí se equivocaron, no tuvo el valor de sacar el campeonato adelante, que tenían que haber tirado para adelante.
Pero un inciso, Luis Ignacio, pero si no pones un freno y dices hasta aquí esta línea y de esta línea no se pasa, es que sí, yo entiendo que deben de defenderlo, que la federación tiene que intentar tirar para adelante y que no debe de coaccionarse por este tipo de cosas, pero claro, es que en algún sitio tiene que poner el freno. No es que les esté defendiendo, Luis Ignacio, pero ya. En algún sitio hay que poner el freno.
Yo creo que se ha equivocado la Federación de Castilla-La Mancha. Yo es mi pensamiento y creo que ha cometido un error. El no sacar el campeonato adelante porque ha perjudicado a muchas personas, a todo el Castilla-La Mancha. Son muchos clubes y no han podido competir y no han podido estar en la fase final que con 3 galgos que le correspondía a Castilla-La Mancha. Es una pena que por 4 indeseables, porque son muy pocos, haya ocurrido lo que ha ocurrido. Las medidas yo creo que han sido demasiado severas. El privar a todos los demás castellanos manchegos de poder estar compitiendo en una fase final del campeonato de España. Pero
yo,
bueno.
Yo entiendo la medida, ya digo que no es que la vaya a defender, pero entiendo la medida.
Porque al final
tiene que haber una línea, Tello, en la que no se debe de pasar, no se debe de saltar, porque si no...
Aquí el problema que tenemos es que competimos a campo abierto porque una de las personas... que agredió, pues está sancionado ya por varios años de la Federación Española.
Claro.
Pero claro, nosotros estamos compitiendo a campo abierto.
No competimos
en una zona cerrada
¿cómo
que
le
se puede
pones
prohibir.
Puertas tú al campo?
Claro. Y allí acuden y bueno, pero tampoco porque... No sé, es complicado. Estas personas había que aislarlas. Y
sí, retirarlas,
sacarlas fuera del mundo este
de la competición
claro. Y que se vayan ellos a hacer sus carreras.
Como ha pasado en los campeonatos de caza menor con perro, cuando ha habido problemas en trampas, en agresiones y tal, pues a esta gente se les ha retirado de la federación y no han podido competir
ya,
jamás.
Pero escucha, estamos en las mismas. Al final se acaba rondando por allí, y te complica la vida a ti. Encima es que lo peor de todo es que son 4, como bien dice Luis Ignacio, y además es que ponen en muy mal lugar al resto. No es que le pongan en mal lugar, pero si empezamos a partirnos ya nosotros mismos, como quien dice, ya bastante nos atacan desde fuera como para que encima partamos nosotros desde dentro.
Sí. Eso por descontado. Y a esto hay que aislarles y darles carpetazo, que se vayan fuera, que no aparezcan por los correderos y si aparecen, intentar que no se arrimen al público, ni a cargos técnicos, ni a nadie. Y de dejarles a un lado.
Correcto, bueno, hecho el apunte del tema de Castilla-La Mancha. Tenemos una opinión y tenemos una ganadora, por lo menos en el corazón, de Luis Ignacio, pero no le hemos preguntado a Esther.
Pelaya.
¿Tú también, Pelaya?
Sí.
¿Apuestas
sí.
por...?
Tiene grandes cualidades, sí. Es una muy buena galga.
¿Qué tiene que te guste?
Pues tiene velocidad, tiene rapidez, es constante, es muy buena galga. Me ha gustado.
Lo dice una experta.
Bueno, experto es Luis.
Yo digo que para mí va a ser Pelaya campeona.
Oye,
pero Chaparra digo que es mejor perra. Que corre más. Lo que pasa que...
Pero la que corre más a veces no es la que gana.
Por eso es lo que digo.
Depende de la liebre.
Si la liebre se la abre a Pelaya, Chaparra se va a pasar. Eso por descontado. Eso lo tengo muy claro.
Y estas liebres de Nava del Rey, la verdad es que han puesto en su sitio a los galgos, ¿eh?
Pues sí, son buenas liebres. No son las mejores, porque las hay mejores en Nava del Rey. Porque hay que tener en cuenta que aquí, ahora los campeonatos no son los campeonatos de hace 30 años. Hace 30 años se corría, si era el Nava del Rey, por todo el coto de Nava del Rey. Y se corría donde las liebres que ya están corridas, estas son liebres que están en una reserva, se caza cerca del público para que el público lo vea,
sí.
Hay una carpa. Ahora los campeonatos son más comerciales. A mí me gustaban más los de antes, que era para ver los perros de verdad.
Son más
salvajes. Es donde se veían los perros, los mejores perros. Ahora mismo se corren, son carreras más cortas, ya no son las mismas.
Son liebres nuevas y no hay selección. Oye, antes sí la había.
Ya no se habla de los matacanes.
Exactamente.
¿Te acuerdas?
Sí.
Oh, es un matacán. Matacán eran las liebres
padre,
viejas.
Padre,
la liebre era muy comentón, era algo del mundo de la casa.
La gente mayor, mi padre lo decía. Sí,
yo recuerdo
matacán,
que, en fin, como todos los principiantes al mundo cinegético, yo he cazado, pues bueno, no muchas liebres, porque yo pues nunca la he considerado un tiro cinegético importante, pero bueno, he cazado liebres. Y me acuerdo de haber cazado algunas liebres en campo abierto, estas pequeñas, con esos testículos bien marcados.
Mucha pata.
La cogíamos y joder, esto es un matacán. Si es que no tiene más que, no tiene cuerpo, no tiene más que pata. Esos matacanes ya no existen. No, ya se acabaron esos machos viejos que en fin, que sabían a dónde encamar y por dónde salir cuando estaban a punto de ser sorprendidos. Es cierto.
Al final acaba siendo selección natural.
Y en los páramos de Torozo era muy, muy normal correr los matacanes esos.
Sí que es cierto, sí, pero bueno, todo va cambiando.
Todo va cambiando, sí.
Y hay que adaptarse a la situación que vivimos actualmente.
La parte positiva de lo que estabas hablando antes, de que a lo mejor se ha, digamos, comercializado un poco de más este campeonato de galgos, o que se ha vuelto un poquito más comercial, que está un poco más orientado a que la gente pueda verlo de cerca, etcétera, etcétera, que es una parte positiva por un lado y negativa por el otro. Lógicamente, pues el espectáculo no es el de antaño, como decía Luis Ignacio, pero sí que es verdad que, bueno, eso también acerca al mundo galguero y sobre todo al futuro mundo galguero a las carreras de galgos, a la cría de galgos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha estado esa gente? ¿Ha habido mucha gente, más que otros años, menos que otros años?
Pues sí, la verdad es que, igual que te decía anteriormente, lo que tú acabas de decir, que me gustaba más el campeonato de antes, pero ahora mismo, de cara al público, de cara a que la gente lo vea, de cara a que se vea por televisiones...
Eso también es importante,
estamos viendo,
¿eh?
Sí, de cara
la gente
al deporte
no
galguero, eres más bonito ahora, porque lo tienes más encima. Habrá peores carreras, no habrá los campeonatos que había antes tan duros, pero ahora mismo el público llega al público, y la verdad es que este año, el primer día, estamos hablando de unas 30.000 personas que hubo allí.
¿Ahí es nada?
13.200 coches.
¿Ahí es nada?
En semifinales se han calculado unas 20.000 personas. En un miércoles.
En un miércoles.
En un miércoles, día de trabajo.
Las semifinales fue el día 20, pero cuartos de final, que fueron un miércoles, unas 15.000 personas. ¿Qué más vamos a pedir?
Claro. Y se está llegando encima a otros sitios, a otros puntos, como decíamos antes, desde la web de Federación de España de Galgos, se ofrece esa señal en abierto para que todo aquel que lo quiera ver pueda verlo. Y claro, la gente así también no se desconecta, porque a lo mejor hay alguien que quedó el primer día, pero no puede ir a la semifinal y sí que va a volver a la final. Entonces, bueno, pues andaba siempre con la oreja puesta, que es también algo muy galguero, con la oreja puesta de a ver lo que pasaba y informándose en boca de alguien que había visto la carrera, que se la contaba y tal. Ahora esa posibilidad existe. Os voy a contar un detalle muy curioso. Fíjate, en mi pueblo ya no va la gente a ver al bar el fútbol, que antes era lo típico, ¿no? Daban el fútbol y todo el mundo al bar. Ahora ya la gente tiene en su casa, su tal. Pero me resulta muy curioso el miércoles ese, por ejemplo, que estábamos hablando de la semifinal, que, oye, que estaba el bar de bote en bote. Y por una razón, porque al señor tabernero de mi pueblo se le ocurrió la brillante idea de poner los galgos.
Sí.
Y así lo tenía, claro.
Claro.
Tiene mucho tiro.
Que sí.
Y es increíble estar en el campo, en el campeonato, ver que la liebre se va y la gente coge el móvil y ve la carrera desde el móvil, perfecta. Ah,
sí.
Se va la liebre, no lo ves y dices, bueno, pues me pongo la plata.
Las nuevas tecnologías.
Y en vez de mirar al campo, ves a todo el mundo mirando el móvil.
Sí. Eso sí me gusta menos, ¿eh? Me gustaría verlo más de la otra manera.
Sí, pero hay veces que la carrera por circunstancias del terreno no se ve completa.
Hay que decir que
estamos todos conectados.
En la carpa hay que decir que también hay unas pantallas donde se puede ver muy bien.
Sí, pero es diferente verlo en la carpa, verlo en directo.
Claro,
en
la calle.
Es diferente.
Se vive de otra manera.
Sí, es totalmente diferente. Por lo menos a los que de verdad nos gusta y nos ha gustado cazar y ver correr a los galgos en directo, no en una televisión, verdad.
Es diferente, es muy diferente. Sí. Oye, hemos perdido una mala costumbre, una buena costumbre la hemos perdido hoy, se está convirtiendo mala y va a pensar además Marcos que nos la hemos saltado. Y no, Marcos, cuando venga este señor de bigote aquí, lo primero que hay que preguntarle, que lo sepas, tú apúntatelo ahí, tienes que preguntarle, Tello Antolín, ¿cómo está el campo?
Pues ya llorando un poco, necesita un poco de agua ya. Sí. Bueno, aunque estéis haciendo buenas labores ahora. ¿Has sembrado todo ya, Luis?
Sí, yo lo tengo, bueno, prácticamente me quedan unas lentejas, pero que es pronto todavía para...
Qué ricas.
Unas lentejas.
Qué ricas. Bueno.
De la pardina, comeré lentejas pardinas, que las siembro yo.
hay siembras de todo. Por cierto, ¿qué tal están vuestros perros, chicos?
Bueno...
A ver,
muy bien,
cuéntanos.
Están muy bien, muy bien, porque bueno, que hay pocas liebres este año, todo el mundo coincidimos en que hay poco, pero están bien, se ha podido correr y están bien. Tenemos uno lesionado, operado.
Bueno, tenéis ahí un poco de todo. Estamos la enfermería,
hay un poco de todo.
Las aletas son así.
Las aletas se lesionan.
Ha sido un año un poco atípico, que no era ocurrido de todo, y como dice Esther. Tuvimos uno de nuestros perros...
Cazando, además.
Sí, corriendo una liebre. Se fracturó los cuatro metatarsos de una mano.
Qué mala suerte.
El día 29 de noviembre, lo operamos en León, en la universidad. No, fue al salir que resbaló el perro, porque ha sido a poco de salir.
Sí. Y eso que evitáis las heladas, los galgueros, siempre que tienen la oportunidad de echar el día, como se dice en el campo...
Se va más tarde.
Pues efectivamente, se empieza más tarde.
Pero hubo la mala suerte de que, bueno, se rompió los cuatro metatarsos, hubo que operarlo, y ahí estamos con la rehabilitación.
Bueno.
A poco a poco.
Poco a poco.
A poco a poco, hay que decirlo, lo sabe de sobra la gente que nos ve habitualmente, y la gente que ya conoce a Luis Ignacio y a Esther, que allí tienen un montón de perros, que no solo son para cazar y no solo son para...
No.
Allí los perros están...
Son parte de su alma.
Son uno más.
La tercera edad.
Tienen el asilo, tienen la parte de asilo, tienen la parte de cachorros, tienen la parte un poco de todo, claro.
Galgos, galgas.
Allí hay de todo y bueno. Allí están conmigo hasta...
Envueltos de cariño.
Hasta que se mueran. Hasta que se mueran y bueno, ¿cómo? El que no sirve para correr, sirve para otras cosas que también nos dan
como
alegría.
Como decía nuestro refrán castellano, el perro y el niño te dan mucho cariño.
Exactamente, sí.
Bueno, pues sí, estos están sembrando y nosotros cerramos la temporada. Bueno, cerramos toda la temporada este domingo pasado. Uh-huh. Yo quiero decirlo bien claro y bien alto... que casi a puertas de medio siglo, tras las emputecidas perdices salvajes, ha sido lo peor de mi vida. Este año ha sido un verdadero desastre. Bueno, pues he cazado muy pocas. Merecido el lance por el trabajo del perro previamente, que es lo que hoy uno busca. Sobre todo yo, los de mi época. Porque, bueno, estos jóvenes de hoy, pues, en fin, ya lo sentirán algún día que hay que buscar la calidad, no la cantidad. Y, bueno, pues después de indultar el año pasado a 29 liebres en las zonas que yo cazo, vistas, indultadas. Siempre pongo indultadas porque...
Sí, porque las has llegado
y
las
has respetado.
En tu mirilla entraba y,
este
si,
año dos.
Y si apretas, caía.
Se han
o sea, es increíble el bajón que ha pegado en un leporido que no ha sido ni acosado por galgos ni acosado por la escopeta. Nada más que han desaparecido, que se han muerto esta primavera.
Yo pienso, vamos a ver... que eso de que se han muerto tantas, yo no me lo creo. No se han visto cadáveres. Cadáveres habría que verlos. Los que estamos en el campo siempre, cuando ha llegado la época de tularemias o otras enfermedades que se han muerto las liebres, las hemos encontrado muertas.
Sí, pero
este año yo creo que es que la liebre no ha criado en condiciones.
Efectivamente, aparte de no haber criado, porque ha criado poco, casi nada,
poco y mal.
Yo pienso que hoy una liebre muerta es una proteína riquísima por 20 terrestres y 20 alaos, o sea que enseguida desaparece.
Sí, pero bueno,
demasiada presión y
yo estoy contigo. Yo estoy contigo, efectivamente, siempre quedan restos porque a los zorros les ha pegado una sacudida a la sarna.
Sí, hay muy pocos.
Yo en las zonas que cazo, Luis, no veo rasgos de identificación. Al zorro, a los lobos, a los cánidos, les delata las veredas y los caminos, que ahí es donde excrementan. Y además es que yo no he visto, y si he visto uno este año, pues puedo decirlo bien claro.
¿Cómo estaba?
Que estaba sarnoso. Con medio cuerpo mal, aparte de que es una enfermedad que sinceramente es un animal que muere por inanición y lo pasa verdaderamente jodido hasta que se muere.
Pobre animal.
Porque la sarna no es que coma un zorro, come a un lobo, come a un perro,
sí.
Come a una cabra montés o a un rebeco. La sarna sarcótica es así, o sea, mueren de inanición. Y es una pena que el campo tenga este desequilibrio tan grande, que la cadena trófica alimentaria está jodida, de verdad. A mí me decía el otro día uno, dijo, el Monte Palencia tendrá el jabalí. Monte Palencia no tiene un jabalí, Monte Palencia no tiene comida, ¿cómo va a haber un bicho ahí? No tiene montanera, no ha habido bellota, no tiene roedores, no tiene conejos, no tiene recursos. Los jabalís
es
uno de los animales que se mueve por la disponibilidad de comida.
Sí, como si no hay comida se van, está muy claro. Nosotros allí, zorros, la verdad es que hasta el jueves pasado no habíamos visto ninguno en toda la temporada. Y el jueves pasado, cazando Esther y yo, nos salieron dos. La verdad
bonitos,
es que eran
limpios.
Bonitos, preciosos. Se me escapó una galga y les corrió. No se atrevió a entrarles, pero les corrió.
Sí, bueno,
la verdad es que les hemos visto de muy cerca porque nos han salido encima.
Sí.
Se ve que era una pareja y debía estar en celo y se metió casi.
Dándose cariño.
A nosotros.
Dándose cariño. Dijo, si estos dos están dando un paseo con el galgo, yo voy también.
Nosotros, Luis, ya los que peinamos canas hace muchos años y empezamos allá en los años 60 a cazar, ya sentimos hasta exceso de respeto por los predadores. A mí me encanta ver un zorro ya, joder.
A mí también.
A mí me encanta ver
yo
un
creo
zorro.
Que en el campo tiene que haber de todo.
Efectivamente.
Con un equilibrio natural, pero tiene que haber de todo.
Corzos, tiene que haber todo.
Corzos, bueno, eso era una expansión grandísima.
Corzos, a ver, los corzos.
Bueno, por su caza tan limitada, porque si tú en Valoria tienes, por ejemplo, media docena de corzos y no solicitas los permisos, pues ya las
ahí
tienes,
están.
¿Sabes? Que es un animal que en fin, que tiene muy poca presión cinegética.
Pero hay algunos sitios en los que están empezando a causar problemas. Ayer llegó, por ejemplo, uno de los sucesos que se han contado en las últimas 24 horas de un coche que iba hacia el Monte del Viejo de Palencia, se encontró un corzo y ahí destrozó el coche.
¿Una moto? Sí. ¿Un coche? ¿Un coche?
Creo que fue un coche. No, lo tendría que mirar exactamente porque lo tengo ahí apuntado. Igual fue una moto, pero creo que fue un coche.
Pero
o sea,
bueno, es...
cualquier caso, es
obvio, es normal. Es,
al final
animales...
acaban saliendo de su hábitat natural y acaban siendo también un problema. Hay que tener un poco de control.
21 años lleva al campo Palencia Luis Medau. A mí muchos me dicen, jo, si dejarais de cazar, pero si llevamos 21 años sin tocar las 6.000 y pico hectáreas, que ya son hectáreas, el campo Palencia con el monte.
Y ahí está, ¿verdad?
Dese usted una vuelta y me diga lo que tiene las 6.000 hectáreas. Que no ha entrado la escopeta desde hace 21 años. Díganme ustedes cómo está eso. De pena.
Sí.
De pena. La gestión del cazador está ahí. Es como debería ser. O sea,
A veces se nos acusa de que maltratamos el campo y de eso nada. Los cazadores son los que mejor que cuidamos el campo.
¿Quién lo va a cuidar más que nosotros?
¿Por qué?
Somos lo más
porque
interesado.
Nos interesa y entonces lo tenemos que cuidar. Vale. ¿Dónde están las liebres más sanas? Donde se cuidan.
Efectivamente.
Donde se desparasitan, donde se las protege, donde se sueltan los galgos como Dios manda dándoles su ventaja. Donde se respetan a las liebres jóvenes. Es donde las hay, donde se cuida. Ahora hay muchos cotos que dicen, no tenemos nada. ¿Cómo lo van a tener si no te has preocupado de ello? Durante todo el año no te preocupas. Quieres que llegue la temporada de caza y tener muchas liebres. Y eso no puede ser.
No puede ser. ¿Has hecho algo por ellas?
Claro.
Ese tiempo se ha acabado hace tiempo, pero es que estamos hablando, y lo hablamos muchas ocasiones aquí también, que no solo son especies que sean cinegéticas, es que miras lo que no se caza y es que da pena.